Hola, perdido.
No, 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 perdido no. Yo siempre estaba aquí. ¿Cómo que
¿Cómo
perdido?
estás,
¿Perdido
perdido?
tanto, mi amor?
Pero ¿cómo voy a estar yo perdido? Si mira, te traje aquí unas rositas. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece?
Bendito sea, me
¿Cómo
jodiste con
está?
esas flores. No me las
¿Cómo
esperaba.
está?
¿Qué
Para la
gente
gente que
quiere
no,
que
para la
sepa
gente
esas
que nos
flores?
oye en Spotify, bueno, le acabo de le traje unas rosas a Sebas. Pues creo que no había pasado nunca. Me parece una buena manera de volver. Romántica. Hola, ¿cómo estás?
Claro.
Mira.
No, y está como la canción, la que dice que por eso traigo cuatro
Cuatro
rosas en
rosas
mis
en
manos.
manos, una
Una
por
por
cada
cada
tristeza que te he
tristeza que
causado.
te he
No
causado.
importa, yo también me sé el inicio nada
Bueno,
más, pero nada, o sea, no hay que
pero
poner
bueno,
la.
estas rosas también son para el público. Estas rosas también son para el
En
público
verdad.
porque si somos unos auténticos, hola,
En
perdidos.
verdad, en verdad, estas rosas sí, son para todos los abominables de parte de Sebas y yo,
No,
¿sabes?
yo no quiero ni saber cómo llegaron a tu casa en verdad, pero
Sí. No, 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 estas rosas son. ¿Qué pasa, vale? O sea, no podemos creer que uno va a un kiosco y dice, hoy quiero dar unas rosas al abominable. O sea, eso, o
Okay,
sea, es eso,
okay,
es unas
okay,
rosas
okay.
para nosotros porque creo que íbamos a volver con un tema. Teníamos pensado, de hecho, agarramos el reto y es un episodio que quiero grabar, Sebas, el de podcast, nos lo recomendaron. Hablar de podcast,
Cierto.
dije, lo vamos a hacer, lo
Sí.
tenemos anotado, me parece divertido, pero es obvio que tenemos unos días que no hemos grabado y volver. Me parecía descarado
Sí.
volver sin decirle a la gente, mira, sí, sabemos que una semana que no
No, o sea,
estuvimos.
no podemos hacernos los locos. O
No
sea,
estuvimos.
ciertamente no podemos llegar aquí e ignorar que la gente nos ha escrito por Twitter, nos ha reclamado. Hay gente que ya debe estar pensando que no volvemos.
Claro, claro. No, no,
Y
no.
bueno, tenemos que hacer.
Empieza. No, no,
No
no.
podemos hacer caso omiso a eso. Tenemos que, bueno, address ese
Entonces,
problema.
aquí están.
¿Ah? ¿Te gustó? Coño.
¿Las
Huelen
oliste?
rico.
Huelen sabroso. Yo no huelo. Tú
Huelen
sabes que yo no
rico.
huelo. Tú sabes que
No,
yo
no
no.
huele.
No, no huelo. No huelo. No oler, además, me ha hecho pensar full veces en las películas esas donde. Hay alguien que pierde la vista. Y cuando pierdes la vista, tus otros sentidos se agudizan. Yo
Exactamente,
no huelo
pero bueno.
y uso lentes. Pues, o sea, es claramente el ejemplo de que no se agudizan los otros sentidos.
El
¿Entiendes?
sexto sentido, ese lo tiene súper agudo. Ah,
Ay.
bueno.
Me gustó el sexto sentido.
Claro,
Mira, el.
claro.
¿En qué has andado? ¿Cómo estás? Yo creo que hay que contarle a la gente que no es.
Bueno,
Ay, primero
sí.
quiero decir algo que es raro, pero es un clásico cuando uno está como en peleas, que igual quieres decir algo que tú advertiste antes. Y quiero que sepan que Sebas y yo, cuando Sebas dijo me voy a Mérida, dijiste me da miedo. Me da miedo el internet, me da
Sí.
miedo muchas cosas y me da miedo
Sí.
incluso el ritmo del podcast. Eso está dicho en el podcast, lo dijimos. Hubo un episodio
Eso está
donde tú fuiste
dicho, eso está
sincero y dijiste
dicho.
no sabemos qué nos depara el futuro con estas nuevas experiencias. Entonces. Creo que estos días hemos estado, no sé, tistico.
Sí, sin duda, sin duda, sin duda sabíamos que Mérida iba a complicar un poquito la realización constante del podcast, porque marico, la verdad es que sí, les miento, marico, que en Mérida los problemas de electricidad están duros, los problemas de internet también están duros, a pesar de que tengo uno de estos servicios de internet nuevos que hay en el país. Por ejemplo, hay semanas, hay días que se me cae por el día completo. De hecho, la semana pasada, estuvimos como
Ajá,
que
voy,
co
voy,
nos costó
voy.
mucho coordinar.
Voy, sí que nos costó full coordinar, pero cuando se cae el internet, que sé que un día que se te cayó como 2 días seguidos, una cosa loca, que estabas era desesperado ya como un junkie por ver contenido. ¿Qué hiciste? O sea que, o
Ah.
sea, ya quiero que te abras acá y nos cuentes la experiencia. ¿Qué es no tener celular por un par de días? O sea, no tener. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te pones.
Bueno, marico, esto también es trágico. Esto también es trágico porque por alguna razón en mi casa yo tengo Digitel y en Mérida Digitel funciona como por parches. Es como, tú sabes, una barba de esas que crece por mal, que crece como aquí, aquí, aquí. Bueno,
Tú
así es la señal
tienes
de
parches
Digitel
en tu
aquí en
barba. Yo
Mérida.
tengo un par
No, papi.
que los tapa la longitud. Tú no tienes parche. Cero parche, papi. No, papi, cero parche. No, esa barbita tiene... ¿Cuántos parches tiene esa barbita, papi?
Yo lo que... Marico, si hay algo que yo puedo presumir de mí, aparte de mi gran personalidad, ajá, es mi barba. Es mi barba. Pero sí, marico, el internet no... Entonces mi celular no funciona. Y aparte, no tengo tantos datos, entonces... Uso nada más como que Twitter, WhatsApp y cuando me llega la señal a la casa, que no es todo el día. Y lo que hago principalmente, bueno, coño, veo televisión por cable de a ratos, por ejemplo, okay, en las noches, me siento con mi mamá a ver un programa que pasan por televisión española que se llama Casa Palabras, que es buenísimo, que es como, okay, la Rueda de la Fortuna, de hecho va antes de la Rueda de la Fortuna, la Rueda de la Suerte, perdón, que sigue siendo un clásico la televisión española, increíble.
¿Tú me, estás diciendo entonces que no tener internet es como estar en un geriátrico? O sea, tú estás jugando canasta, sí, viendo televisión española y comiendo sí, jamón serrano sin sal. Jamón serrano online.
Exactamente. Porque exactamente, tampoco te puedes... Exactamente. Exactamente. No, a veces me pongo a leer algunas que otras cositas en la tablet, así como libros que tengo descargados, pero honestamente yo no soy súper lector, pero esas son el tipo de cosas que te hacen leer más. Y a veces juego computadora, juego juegos que son offline y así me mantengo. Cuando no hay luz, sí leo en la tablet o veo cosas que tengo descargadas.
Okay.
Eso también pasa. También paso periodos sin agua. La verdad es que yo he estado viviendo una vida con lo que, bien venezolana, de cuando las cosas que se quejan los venezolanos las he estado viviendo y comprobando yo. Sé que es algo como del interior del país más que todo. Sí, pero se ha dificultado, ha dificultado.
Para la gente que creo que no es de Venezuela, la situación en Venezuela siempre es peor fuera de Caracas. Es como, de alguna manera tratan de, no proteger, pero ahí, creo que ahí está el poder ahí, como que siempre le dan más billete y ya.
Sí.
Y otras ciudades sufren más, pues.
Sí, totalmente. No, pero, o sea, ahí la he tratado de no perderla, he estado bastante tranquilo. Lo que pasa es que yo no lo siento que estas cosas me hagan perderla tanto, el tema de que se me vaya el agua, se me vaya la luz, se me vaya el internet, porque como que ya uno en cierta manera, marico, tantos años que viví en esa crisis, sobre todo los años más agudos de la crisis, estoy como medio entrenado.
Tú tienes cuero, usted tiene cuero.
Tengo cuero, sé cómo sobrevivir, sé cómo aguantar, yo viví el apagón de 2019.
¿A ti no te gusta bañarte tanto?
No me gusta bañarme tanto, entonces, ando relajado. A mí lo que me tiene más desesperado es que yo vine a hacer una diligencia que se suponía que iba a tardar mes y medio y ya llevo casi 5 meses aquí. Entonces ya es donde uno dice, coño, hay ciertos planes en mi vida que se ven interrumpidos.
Pero es eso, parte que el trámite que estás haciendo tú es un trámite migratorio, que es una maldición venezolana, que es difícil, pero tú mismo lo dijiste, Seba, quizás el SAIME, que es el organismo te está protegiendo del invierno en Argentina y quiere que te vayas en diciembre. ¿Dónde está?
Quizás.
¿Dónde está y que el por algo pasan las cosas? No estás en ese mood.
No.
Ese es el mood cuando uno quiere. Mira,
y para abominables me han escrito, porque tú veas lo bello que es esta comunidad. Me han escrito, Seba, mientras más grande es la espera es porque te vienen cosas mejores. Y yo, claro, que siempre
digo,
bueno, amén, llame. Porque
esa es la frase que queda cuando estás optimista, que es tratar de pensar que el futuro incierto va a ser mejor.
Claro, esos son los días que ando optimista. Hay días que ando pesimista y digo, Dios me odia. Y digo, pero básicamente eso también.
Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar el SAIME para que tú... El SAIME no sale nunca. A ti no te sale el pasaporte nunca. Vamos a hacer este ejercicio también. ¿Te vas ilegal por la frontera y te vas para Colombia e intentas nacionalizarte? ¿O te vuelves como un cultivador de fresas en Mérida? Mérida es una ciudad fría de moras, de bella, de unos páramos bellísimos, de unas mujeres hermosas.
Está nevando todas las semanas, está nevando aquí en Mérida.
Y de unos hombres bellos. Se habla mucho de las mujeres de Mérida, pero bueno, la mitad de este podcast. ¡Ey! Por eso te digo. ¿Qué pasa? ¿Te vas? ¿Te vas por la frontera o bueno, te toca sembrar, ¿sabes? Que te toca hacer otra cosa.
No, yo... Lo que pasa es que yo cuando me fui de Colombia, entregué el sitio donde vivía, o sea, no... Coño, es que ¿sabes? Esta pregunta es muy difícil. Me gusta que ocurra en vivo, que aquí la gente que nos ve está ahí como que, marico, qué locura, este podcast es una terapia en vivo, literal.
Claro, te lanzaron eso. No, porque yo quiero, o sea, claro. ¿Qué pasa pero... después? Ponle qué pasa. Ajá, no.
No, supongo que...
La larga espera.
No sabría responderte, marico, porque me he hecho esta pregunta muchas veces. Digo, ajá, el pasaporte me llega en septiembre. Pero es que yo siempre estoy... O sea, el peo con esto, marico, es que uno siempre está como que esta semana sí puede ser. Y uno vive todo el tiempo así.
No.
Entonces, a lo mejor lo que pase es que llegue un momento donde yo diga, si me llega esta semana, igual yo digo, bueno, nada, igual ahora me voy en noviembre... Así me llegue mañana y entonces me organizo y capaz me vaya un tiempo a Caracas a standupear, porque realmente es lo que mi cuerpo está pidiendo.
¿No te pasa que no te da rabia contigo mismo? Esta es una rabia que a mí me da a mí. Cuando tienes periodos de tiempo, pandemia en casa, tú que estás como encerrado de alguna manera, ¿no te molesta que no tengas como fuerza de voluntad a hacer ejercicio? Como que no te dé esa nota. O sea, ¿no te da rabia contigo, marico, que es que si tú ahorita dijeras, hasta que llegue el pasaporte voy a hacer es puro flexiones? Y uno dice, se va.
No, ciertamente sí estoy desmotivado,
¿Por qué desmotivado?
En muchos sentidos, porque he dejado de incluso hacer redes, o sea, Instagram, Twitter, todavía sí tuiteo, tuve un par de semanas muy buenas hace como un mes de Twitter, pero sí estoy como desmotivado.
Para los que no saben, Sebas teje redes de pescar y es súper bueno. Tiene rato haciendo redes a mano, o sea, las redes más... Unas vainas...
Soy como San Pedro.
¿San Pedro hacía redes?
San Pedro no era pescador. Aparte de un gran cerrajero.
Claro, yo creí que era cerrajero, o sea, no sé cómo... O sea, no sé.
Yo creo que era pescador también. Es que.
No sé qué tan buen pescador
Cristo,
eres.
En la época de Cristo se mataban muchos tigres.
Es que si era una época muy. O sea, que te tocaba.
Y ser apóstol, yo creo que no daba plata. O sea, yo creo que esa gente renunciaba al trabajo y vivían de lo que la gente les daba. Eran como unos influencers.
Claro. Eran unos influencers. Los apóstoles decían, mira, o sea, tú me puedes dar, ¿sabes? No sé. Me das un kebab.
Claro,
dame una pieza. Dame una pieza de pan y yo digo que tu negocio está bendito. Claro. Pues, y es que.
No, vale. No, claro. Y la gente se lanza como que vamos a ver las historias de Jesús según el Instagram de San Lucas.
Claro.
Es un cuento distinto. Eso me parece muy loco porque al final es como que. Tú vas por una rumba y todo el mundo escribió como un blog de la rumba distinta. Entonces, tú decides qué parte de la rumba creer y juntas las que te tienen en común. Al final es un desastre y fíjate ya los niveles de locura que estoy hablando aquí porque, claro, he pasado mucho tiempo encerrado. También ocurre otra cosa. No, porque ya esta primera parte de desahogo. Ahora me deja... No, tú abriste la puerta, Daniel. Deja que salga completo. Pero también ocurre una cosa que yo llegué a una
Mérida donde yo no conozco a nadie. Seba, te puedes desahogar el episodio. Arranquemos y te desahogo. O sea, no frenes ahí. ¿Te parece? Vamos a hacerlo de esto. Sí. Es eso. El episodio se llama Hola Perdido. Y vamos a hablar. Vamos a contarnos.
No, y vas a hablar tú también.
Ay, que arranque.
Hola, perdidito.
Mira, te estabas desahogando. Quiero que...
Ah, sí. Y bueno,
quiero que me resumas. ¿Cómo estás?
Ok, bueno. Entonces, digamos que estoy bien, estoy tranquilo. Igual estoy como en casa de mis padres. O sea, es como que no estoy como viviendo el riesgo de que... De no tener dónde vivir ni nada. O sea, también yo no les voy a decir mentira. Estoy tranquilo. Estoy viviendo con mis padres otra vez y yo les voy a decir algo muy sinceramente. O sea, a uno las arepitas de la mamá también, o sea, eso también te mantiene vivo. O sea, pararte las mañanas y tener unas arepitas de tu mami es una cosa muy chévere. Que
sí, como que...
Vivir.
Como
o
que...
sea, yo viví durante muchos años sin arepas ni de mami, ni de motomami, ni de papi. Ni de... comiendo mal. Yo tenía mucho tiempo comiendo mal y bueno, o sea, tampoco más. A veces sí me molesta de volver a vivir en casa. Es cuando mi mamá me llama a comer.
Es cuando mamá quiere volverme a besar en la boca.
No, ¿qué? ¿Qué?
¿Tu familia era de esas?
No, nada, no lo tolero. No,
yo quiero que si tenemos...
No lo
mira
permito.
Esto. No. No te lances una opinión fea porque mira lo que voy a pedir. Si hay algún abominable acá que entienda que estamos en un círculo abierto y pido a la gente que no comparta esta opinión, que era de familia, que los besaban en la boca cuando niños... Quiero saber si eso se acaba en un momento, si sigue. O sea, ¿sabes? Quiero indagar más, Sebas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo
Estás muy
no, mi
loco.
familia. Pero yo siento que hay unas que no se ven mal. O sea, hay unas que el. Mira esta. El bebé es muy bebé. Y te viene, ¿sabes? Cuando el bebé como que se acerca. Y
Ah,
se
tú eres
acerca.
el bebé que te roba besitos. ¿Qué? ¡Ay,
Claro, ajá, el que
bebé!
se cae como en tu. O sea, como que hay un besito y te cae y te da como una media luna. Tú tampoco vas a ghostear al bebé. O sea, tú no le
Hacerle
vas a
la
decir al
cuna al
bebé,
bebé.
epa, epa, tú te equivocaste, yo soy papá tuyo y que bueno,
No,
¿sabes? O
y
sea,
tampoco
no.
le vas a mandar un mensaje al otro día diciendo que porque mira, pero.
Claro, pero yo no, o sea, yo, mira, mi familia no era de esta, ni yo nunca he sido de esta familia,
No, mi familia tampoco, mi familia tampoco.
pero yo nunca tampoco, la gente que dice que no, qué horrible esa familia, yo tampoco es que he visto que las familias se dan se
No,
clavan un
una lata,
besote,
una
o
cosa así.
sea, es el
No,
piquito
no,
más
es
tierno.
verdad.
En mi familia por lo menos, porque era, no sé, tío chileno, no sé, los hombres sí se saludaban con beso en el cachete, cuando era familia.
Okay, claro.
Sí, lo hacía en tu
No,
familia.
entre hombres, no, no,
Pero no
cero
sé si
besos
era
en el
más
cachete.
sureña, mi papá, no sé, también es
No,
español y las veces que lo vi era como
sí.
un beso. O sea, ese por lo menos era una costumbre que en Venezuela no se hacía.
No,
Tú no llegabas a la casa y
yo mi
decías, ah, tío, ¿cómo
papá.
estás, tío? Yo le daba un abrazo y un beso en el cachete, como
No,
que.
mi papá abrazos muy calurosos y muy queridos, pero no, nunca, nunca beso. Pero, pues
Entonces,
porque simplemente
papá
no
nunca
se,
se
no se.
propasó.
Papá nunca se propasó, bueno, gracias a Dios. Pero no, fue, ¿sabes qué? Para mí el piquito, a mí me encanta el piquito. A mí me gustan los piquitos. Los piquitos me parece que son una forma de beso muy 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 de pinga. Muy cariñosa. Cuando das como piquito a tu pareja.
Claro,
Son
cuando piquito romántico, porque es como
el
que solo estoy
piquito,
buscando.
cuando
¿Sabes qué pasa? El piquito en pareja, cuando ya está con una pareja, solo involucra quiero darte cariño. Porque si tú, o sea, porque si
Claro,
quieres ir más
no
allá, si
vamos,
quieres ir más
claro.
allá, empieza
No
un
nos vamos a
cintureo,
soltar
como
las
que,
no vamos,
epa.
no, no, no vamos a soltar la, no nos vamos a soltar las correas aquí. Nada, nada, nada. No, pero
Es
a veces
solo un.
provoca darle a tu pareja como un ataque de besitos chiquiticos. A ti no te, a mí me encanta como darle muchos besitos chiquiticos a mi pareja. Así como que,
Claro.
bueno,
Es
ya.
como,
Ay,
es
Dios mío,
casi.
Seba. Ay, Seba, pero por el amor
Mira,
de Dios.
Seba, es casi como cuando la gente le da como un apretón a los cachorros. Tú has visto cuando los agarran como, ¡qué bello! Así siento yo con el
Claro,
piquito,
y
ese
como
mismo mood.
que los cachorros cuando exacto, que cuando te provoque como olerle las orejitas a los perritos, que entonces como que. Claro, bueno, tú, exacto, sí. Es
Bueno,
cuchi,
o
es
sea, no sé,
bueno, me gusta, a mí me gusta amar de esa manera, pues.
Olerle la orejita de
¿Qué?
abajo eso es raro. No sé.
No, a tu pareja no. Pero al
No sé.
cachorrito sí. No, tú no le has olido las orejitas a un perrito, marico. Y no me trates
Yo no
como loco y
vuelo.
que la.
Yo no vuelo. ¿Viste que tú no me escuchas? Hablando,
Ah, sí es
empezamos hablando de
verdad.
que yo no
Es que el
vuelo.
problema
Yo tengo.
es
Yo
ese.
siento un
Es
sexto sentido con el perro, pero no le vuelo las orejitas.
que. ¿Por qué? Pues, claro, pero déjame decirte, Daniel, que lástima, no tienes ese sentido activo. Porque yo no soy el único loco y muchos abominables que escriban aquí abajo para que no me van a quedar como loco. Porque en verdad, marico, olerle las orejitas a un perrito es. Y huelen como feíto, pero
Yo
huelen
le
como a tu
vuelo.
perrito.
Yo hago como. O sea, no, porque se me parece raro. Ellos no hacen eso. Yo hago lo que hacen ellos. Yo les vuelo el culito. O sea, como. Como ellos mismos hacen. Si ellos los hacen, eso no lo hace sentir raro, creo yo.
Olerle el culito a un perrito. Sí, está complicado, mano.
Está complicado. Está complicado. Está complicado. Está ciertamente complicado. Pero, volviendo a. Tienes amor de
Ajá.
madre. Tienes amor de madre y sin duda. Por eso
Sí.
yo siempre siento que tú lo dices porque es como, sí, obviamente estás como medio atrapado, pero no es la peor de las situaciones. O sea, estás en un núcleo
Sí.
familiar estable, de una familia bella, donde hay unas arepas.
No, y tú sabes que yo estaba hablando algo, justamente Gabo Ruiz, el comediante venezolano famoso por muchas cosas y a la vez por nada, no, mentira. Gabo Ruiz, usted sabe, él estuvo aquí en Mérida
Gabito.
justamente a Gabito. Estuvo hace como un mes aquí en Mérida, vino a hacer un show, lo fui a ver, obviamente, marico, pasamos una tarde increíble. Hablamos mucho.
Tú me estás hablando de otra, es lo que me estás diciendo.
No, bueno, marico, pero yo estuve contigo antes en Caracas, hey.
No, vale, pero fuimos para no seas descarado, vale. No seas tan hola perdido. Bueno, pero Gabo te escribió, hola perdido y te dijo, tengo una tarde para ti en Mérida.
No, no, él vino para Mérida y desde que puso la fecha en Mérida fue como que nada, nos vamos a, o sea, vamos a estar juntos ese
vamos
día.
Vamos a gozar, vamos a gozar. Pues.
O sea, apenas tú pises Mérida, yo llego donde tú estés y estamos todo el día hasta que te vas de Mérida. Porque a partir vamos a estar muy poco tiempo juntos.
Era como, esto es, o sea, me da risa que uno crece y el sentimiento de cita de juego con amigos es igual cuando eres de adulto. O sea,
sí,
es como que tu mamá te hubiese dicho, vas para casa de Gabito mañana, después del colegio. Y Eric, ¿qué?
Increíble, marico.
Vamos
increíble
a pasar bomba.
Además, yo tenía mucho tiempo sin verlo hacer stand-up, vi todo su material, no había visto nada de su material, marico. No, yo fascinado, marico, aparte andaba loquísimo en ese show, estaba que sin primera fila, como que wow. Me explico, andaba loco. Pero estaba conversando con él y hay algo muy interesante que es que poco se habla del chamo del interior que se va a vivir a Caracas cuando tiene vacaciones. Sebastián Gutiérrez vive en Caracas. Viene Semana Santa. Tienes dos decisiones. Ir a Mérida a ver a tu familia o ir a la playa a vacacionar. Porque...
Sí, Te hace elegir entre tu familia
entre tu familia y tú. Honestamente. O
sí,
sea...
No, y te hace... Y sí, lo peor es que
Porque uno dice, coño, interior... son mis vacaciones, yo quiero ir para Margarita, marico. Pero a la vez tengo burda de tiempo sin ver a mis papás y también es como burda ingrato no ir a ver a mis papás, pero...
Yo creo, si te soy honesto, yo creo que en ese momento es dependiendo de la edad. Y los padres también tienen que entender. Porque yo siento que hay padres... Yo siento que pueden haber padres tóxicos que le digan, ¿y Sebas, por qué no vienes a verme?
No, ya no, pero, ya no, y amigos tóxicos también.
Un Sebas 22 añitos, con ese pelito, o sea, con ese pelito lacio que le caía, que era así como, era como un caballero del zodiaco, barbita, en su mejor momento, con la cartera, con dinero suficiente en la cartera para decir otra ronda. O sea, era un Sebas que siempre podía darse otra ronda y lo hacía. Y de hecho ese era el problema. Que se daba full ronda.
Pero mucha gente me hacía sentir mal porque justamente... Claro, y justamente alrededor de esa idea, marico, en verdad muchos amigos me hacían sentir mal. Porque yo normalmente tenía la política de que, bueno, Navidad sí con mis papás. Y el resto de las vacaciones, coño, trataba... O a veces me quedaba en Caracas porque a veces quería no hacer nada en mi ciudad. Donde ya yo vivía, donde ya yo estaba acostumbrado. Donde tenía
es que ya vivías cosas ahí. Esa también es... La gente no... creo que los que se quedan en Mérida, si te juzgaban, es no entender que ya tú vives en otra ciudad.
No, pero también tenía amigos en Mérida que todas las santas vacaciones venían a Mérida. Claro, pero por ejemplo yo tenía amigos de Mérida que vivían en Caracas conmigo y que todas las oportunidades venían a Mérida. Venían a Mérida siempre, siempre, siempre. Y yo no tanto. Y siempre era como
que... Los que te hacían quedar mal.
Yo quedaba mal. Entonces yo ahora, desde que ocurrió la pandemia, que estoy con mis papás, estoy pagando todas esas vacaciones que no estuve con ellos.
Te queda, bueno, eso es sabroso. O sea, como que ya, también hacen las paces de alguna manera de vida. O sea, creo que tus papás van a decir, no, nosotros compartimos con Cebita, ya en el lecho, o sea, digo ya más viejito. Van a decir, bueno, nosotros compartimos unos buenos años.
En el
lecho
en
de muerte, lecho. Sebas. Puede ser lecho de muerte. Van a decir, coño, compartimos, o sea, pasaste tiempo de calidad. Creo que estás contento de tener tiempo de calidad con tus papás.
Sí, estoy contento.
Y de adulto, me imagino
es
que
es un super hueco, marico.
Has tenido conversaciones
diferentes de cuando me fui. No, bueno, sí he escuchado muchos cuentos, muchas vainas. Sí he tenido conversaciones muy diferentes. Y esta parte que vas a decir va a ser super huecasas para... O sea, hueco de los que a lo mejor los meten hueco a mucha gente.
Depresiva, dices tú. Nos vamos.
Sí, sí. Nos vamos a poner darks.
Le pido a la gente, por favor. ¿Oíste? Le pido a la gente que si no pasa de este límite de altura, no entre a lo que continúa a partir de acá del episodio, porque es para adultos. A partir de acá el episodio es para adultos, chicos. Si usted es menor de edad, váyase del cuarto y deje a su papá continuar viendo, porque hay familia que nos ve y se va.
Hay familia que nos ve y les mando un gran saludo y un beso y en verdad Ahorita sí estoy como tratando, en verdad, marico, de dar todo el cariño que... O sea, estoy dando como sobre cariño, cariño casi que de más, que yo a veces mi mamá es como que, bueno, quítate, como todo el día guindado, mi mamá así como que, mamá, te quiero, o sea, estoy como súper... Pero hay una premisa que es muy cierta, marico, que si logro emigrar, si el Saime algún día me da mi pasaporte y tal, yo me voy a ir y en verdad las condiciones de recién emigrado dificultan mucho saber cuándo puedes volver a ver a tu familia.
¿Te acuerdas que yo una vez te lo dije? Que
Y
lo
mis
dije
papás son
no
mayores, claro, y mis
como
papás son
triste, sino era
mayores.
como que uno emigra y no sabes si vuelves a ver a la gente. O sea, digo, creo que sí,
Sí.
pero no sabes en cuánto tiempo y no sabes qué pasa en el tiempo. ¿Sabes? ¿Cuánta gente no emigró y después le cayó una pandemia en la mitad? Es como que no sabes qué va a pasar.
Exacto. Entonces, como que la parte bonita que estoy tratando de sacarle el lado positivo a que mis diligencias y mis planes estén como que un poquito atrasados y estancados en este momento, estoy tratando por lo menos de sacarle esa parte de decir, bueno, marico, yo en verdad voy a tratar de aprovechar todo el tiempo que quizás después pueda o no pueda volver a tener con mis papás cuando me vaya. No sé,
Tu
no sé si después
papá
que me vaya no
hay
pueda volver
que.
en 5 años, no sé si pueda volver en tres,
¿Oíste?
no sé qué pueda pasar.
Tu papá hay que coño, Sebastián, pero a ti ni te gusta el béisbol. ¿Por qué me vas a hacer? ¿Por qué quieres bajar a lanzar la pelota?
Claro.
Estoy cansado, ¿vale?
Claro, no,
Bueno.
pero sí, o sea, voy, vemos películas juntos, hay unos días, en los fines de semana como que hacemos cotufas y ponemos
¿Te ha
películas juntos
pasado?
con mi
Mira esto.
mamá y
A
vemos
un
todos como que
adulto.
cine y vaina. Y bueno, marico, tiempo de calidad, estoy invirtiendo en tiempo de calidad con mi familia, marico.
O sea, pero
O haciendo el
te ha
intento, porque esto suena
pasado.
muy pretencioso, tampoco soy quien yo para decir que es de calidad o no es de calidad, pero mi intención
No,
es que
Seba, pero tu
sea
tiempo, tú
pretencioso.
estás dando calidad.
Le estoy
Tu
dando
calidad.
amor, le estoy dando amor, marico. Marico, estoy
Mira,
lavando los platos sin
aunque.
arrechame. Oh, joda, marico. ¿Cuándo
Oh,
pasa
pero
eso?
no,
¿Cuándo?
bueno.
¿Cuándo? ¿Cuándo?
Dale la medallita, ¿vale? No, no, no. Llama a la
Claro.
condecoración, ¿sabes? Lance la piedra, quien tenga los pecados ajenos.
No, pero, o
No,
sea, pero siento
Sebastián.
como, o sea, pero
Mira.
justamente también estoy como una versión no cretina como cuando era adolescente o
Porque creo
universitario antes de
que
irme.
estás grande y entiendes las cosas de otra manera. Ahora, con eso de que ves televisión con tus papás, ¿te ha pasado que ha tocado escena incómodo? ¿Deja de ser algún momento incómodo alguna escena cuando se pone muy... ¿Sabes?
Verga,
Te ha
no
tocado un
tanto.
clímax, una película de Gaspar Noé con tus papás, que
Sí,
digas, uy, yo no
sí me ha
debí.
tocado, pero normal. O sea.
¿Por qué le dimos play al Almodóvar con papá?
No,
¿Te ha
¿sabes qué?
pasado?
Que
Ese siempre es
sí.
el.
Sí ha pasado, pero escucha esto. Ahorita no pasa tanto con escenas. O sea, está ocurriendo un poquito con escenas de la agenda. No, mentira, de la agenda no, pero de pronto como películas donde de Marvel. Que de pronto salen dos mamás o una pareja lesbiana. Eso sí, mi papá todavía es como que... Mis papás
Lo de la
son
película
bastante
de la
mayores.
Jir, si es algo que a tus papás les puede incomodar.
Bueno, no, porque la escena es súper tonta.
Es muy.
Pero si hay una escena... Sí. O sea, sí, mi papá sí se le hace unos comentarios como que, coño, pero...
¡Wow,
Coño,
papá!
coño.
¡Wow, papá!
Coño,
¡Papá, pero
pero...
qué! Los papás se lanzan con furia,
Esto,
¿no?
sí, no, hay unos días donde me ha tocado así como que, coño, papi, esto ya no se dice. Este tipo de cosas ya, como que la gente ya como, no habla de estas cosas, ya no son importantes. Pero sí ocurren como que las escenas LGBT de pronto son como que, viéndolas con mi familia, son como las más como que, coño. Claro, mi papá se lanza unas que. Y honestamente también.
Y tú no, pero tú no te lanzas alguna. De repente un beso de dos hombres no dice sabroso para prender la polémica.
Nada, nada, porque tampoco
Seba,
me
pero
va.
también vacila un rato con los papás, ponlo ahí a prueba.
Nada, no, 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 muy agotador, marico. Además que, acuérdate que, por ejemplo, tengo la política, siempre es una pelea todos los desayunos, o sea, todos los desayunos en mi casa tratan sobre política. Entonces ya no quiero llevarlo a
Ya
la sala de cine de la
cubres.
casa. Sí,
La
ya,
política
ya.
sigue siendo importante. O sea,
Sí.
en tu papá la política.
Sí. Totalmente, totalmente. Es el desayuno de todos los días. Escuchan radio,
¿Sabes
escuchan
qué?
a César Miguel Rondón todas las mañanas.
Yo
Entonces,
siento que
coño,
el.
yo después de
¿Sabes?
desayunar sí quiero estar un ratico solo en la computadora, porque es un momento intenso.
Es el momento intenso de la política. ¿Sabes qué yo creo? Yo antes creo que era más joven, o sea, de más cretino, decía como que, ay, no, no quiero estar de política y que odio a la gente que es fanática de la política. Pero la gente que es fanática de la política es fanática del control mundial. Es decir, la Champions, yo estoy pendiente de la Champions y sé todo el fútbol. Pero es el universo del fútbol. Y a veces el universo del fútbol se liga con el de la política. Que es como, o sea, sí, yo siento que ya se vuelven como un fanatismo y son fanáticos de los hilos del mundo. O sea, el que es fan de la política al final es fanático de un show.
Tiene no, que estar claro. Pendiente,
tiene full que estar. Es la pasión de la gente también.
No, claro, no, pero también es cierto, marico, que yo traje, o sea, lo loco es que la mayor parte del trabajo mío como humorista o comediante, como lo quieras decir, fue alrededor de la política, algo que no escogí yo, sino como, que simplemente me sucedió.
O como dice tu ex de desempleado, y que, verga, qué maldita esa
bueno, ex. No, pero sí, totalmente. Pero bueno, también he estado trabajando también, ojo, no todo ha sido malo. He estado chambeando aquí en Mérida todo este tiempo, o sea, no he dejado de trabajar. Que eso también, muchas veces, cuando llega el internet y vaina, es como que tengo que aprovechar demasiado para trabajar, porque sí hay momentos en donde no trabajo y tengo como esa tensión. Marico, he tenido reuniones por Zoom de trabajo, marico, con gente en México, con gente de Estados Unidos, y se caen esas llamadas y todo el mundo es como que, ¿por qué contratas a este chavo si no puede ni siquiera mantenerse una reunión de Zoom? Es lo que yo siento que ellos piensan, pues.
Claro, tú te...
Nunca lo sé.
Claro. Porque este chamo va a escribir buenas ideas si ni siquiera... ¿Sabes? Si ni siquiera oímos su argumento. Qué duro.
Sí, entonces eso también ha sido como fastidioso, pero bueno, ha sido llevable. Pero sí, marico, digamos que estoy... Digamos que el resumen de mi vaina ahorita es que estoy como en espera, ¿verdad? Sí, o sea, sí hay muchas cosas que me dan como súper... Ansiedad, marico, yo no les voy a mentir. Ya esto es un momento de completa honestidad. Pero a veces mucha gente me escribe como que, marico, ¿ya te llegó el pasaporte? No. Ah, qué vaina, porque a mí ya me llegó. Y es que loco, porque la cita mía fue como 2 meses después de la tuya. O sea, ese tipo de noticias me tumban el ánimo, me ponen chimbo. O sea, me dañan
qué,
gran parte
qué horrible,
del día.
Qué horrible, y es inevitable el sentimiento de sentirte triste por una noticia positiva de alguien más.
Sí, marico,
pero porque
la
solo
y
refleja.
La
es feo, ¿verdad? Ese sentimiento es feo porque es y que, honestamente, es fino que te salió el pasaporte, pero. Bueno, pero ¿por qué no me salió a mí? No me escribas más.
Claro, claro. No, y ¿sabes qué me pasó? Me pasó con alguien que me escribió eso y le respondí como medio grosero. Fue como que yo no quiero hablar ni de eso y tal. Y después, como que le bajé y tuve que, como que hablarle eso, como que. Coño, marico, perdón, tal. Es que me. Y en verdad le fui súper sincero. Le dije, es que me frustra en verdad saber que. Que hay gente que le está saliendo esta diligencia más rápido que a mí. Y
tú
básicamente.
Tengo rato en esa diligencia.
Tengo rato en esta diligencia. Tengo rato esperando porque ni siquiera fue como que nada más venir a hacerla, sino también como que parte del tiempo que estuve en Colombia fue también como que organizándome para regresarme a Venezuela a hacerlo. O sea, tengo tiempo en esto. Tengo tiempo con planes parados por esta diligencia. Entonces, claro, cuando la gente me da este tipo de noticias, como que me revienta. Pero también he pedido disculpas las veces que se me ha salido una grosería o una antipatía de mi parte por esperar, ¿ah? Y les pido disculpas si están viendo este podcast nuevamente y a quienes más adelante les salga con una grosería. Porque es que es súper frustrante, marico. O sea.
Bueno, entonces, aquí le digo a la gente, comentemos abajo, hashtag, Sebi, a mí sí me salió el pasaporte.
Marico, eso sería increíble.
Ese es el movimiento que vamos a impulsar. Ojalá, vamos a decir al Saime que solo por prank le salga el pasaporte a todos los venezolanos.
Y así fue cuando el profesor Lupin le dijo a Harry, Harry, no vuelvas a traer Popper a la clase de... Marico, esta versión de Harry Potter está muy rara. ¿Ustedes la leyeron?
Esa justo... Creo que si hubiese sabido la leía.
Bueno, qué loco. No, es que te dice Harry mejor. Potter y el pepero de Azkaban. Yo sí supe que este libro estaba raro.
Marico, el pepero de Azkaban. Pero hay tráfico de pepas en Azkaban. Los dementores son los que trafican. Todo el mundo sabe que para que entre algo a la cárcel tienen que estar... O sea, ¿qué está haciendo el Ministerio de Magia? O sea, si hay...
El Ministerio de Magia, marico. Otra... Ah, no, bueno, marico. Ya, no, esto no es quejadera mía.
Voy a levantar la mano. Voy a hacer...
No, habla tú. Yo he hablado mucho también.
No. Voy a hacer acá una objeción pública que estoy seguro. Hay que bajar los maricos.
Uy, hay que bajarlos.
Estás diciendo mucho
marico. Es verdad.
Estás diciendo mucho marico.
Es verdad, sí.
Estás diciendo mucho marico. De verdad.
Sí, no, yo sé. Yo sé.
No, yo sé. Y creo que este es un... Hola Perdido es el episodio para que seamos mejores.
Es verdad.
Y estás diciendo mucho marico.
Hermano. Hermano, mi pana. Es verdad.
No tienes que decir... No tiene... Uno tiene... Eso en verdad es de...
Tienes razón, brother.
No. Prefiero no me digas brother.
Sí. Es que...
O sea, prefiero que me digas marico que brother. Es raro. No, es que también uno tiene la necesidad de continuarla. Esto siempre siento, y nos lo dicen acá que sí, los mexicanos. Que el venezolano siempre dice mira antes de hablar. O siempre tratamos de llamarte antes de hablar. ¿Entiendes? Y creo que lo haces tú.
Mucho.
O sea,
yo estoy consciente y he leído las quejas del público. He leído las quejas del público. Pero...
No, igual no han sido muchas quejas. Han sido más un... Nunca ha habido un conteo de maricos, por ejemplo.
No ha habido un conteo.
No te han hecho un conteo. Eso quiere decir que todavía estaba suave.
No, pero escucha, hermano.
Pero mira esto, hermanito.
Es una muletilla. Es que no sé ni cuándo la digo. Es que no estoy ni consciente de cuándo la digo. Y claro, para que vean, como este podcast, yo estoy... O sea, porque yo he ido a la radio y eso, y en verdad no lo digo. Cuando me invitan a otros podcasts, lo
no
manejo. Lo
dice. Ah, eso te iba a decir. Tú no hablas así con papá y mamá.
Bueno, no, si así digo...
Tú no le dices en la mañana, marico, qué rica las arepas, y después le das el abrazo a tu mamá.
No, pero sigo...
Sigo, chico. Mis
groserías igual normal, porque ya es verdad, uso muchas malas palabras de muletilla, es un problema que tengo.
Sí, pero la muletilla de marico no la usas.
No, obviamente, pero la uso cuando hablo con mis panas, y lo que ocurre es que, bueno... Cuando estoy con los abominables, contigo y con el maravilloso público que nos escucha, me siento como que en un espacio donde puedo ser.
Ay, no, entonces ahora yo me siento mal. Ahora, qué manipulador. Ahora yo me siento mal. No, resulta que se va a quitar la muletilla, quiere decir que está menos.
No, gracias por decírmelo. No. Si tengo que bajarle, no, en verdad sí tengo que bajarle, pero es que no me doy cuenta cuando lo digo, pero es porque me relajo mucho, pero ya no me voy a relajar más con ustedes, ¿no? Ya aprendí, ¿no? Ya entendí. No.
Qué dicho más tóxico. Siempre.
Le di la vuelta. Me victimicé. Que no me están dejando ser yo mismo. No. Voy a tratar de mejorar mi habla en este podcast, no solo porque... Bueno, para que la gente de otros países también nos escuche y también, bueno, nos escuche un público nuevo y no sea como que este tipo es un desquiciado. O sea, a lo mejor sí, pero que no lo sepan en la primera. Tarden varios episodios en darse cuenta, ¿verdad, Dani? Ahora, Dani.
¿Sabes qué hacía yo en las exposiciones cuando era joven? Tenía un tic que era de los nervios. Incluso todavía lo puedes ver en algo. Pues si estoy nervioso, hago... Pero sin dar... Y era como... Y ya era cuando, ¿sabes? La fase de la muletilla, que creo yo que es cuando ya la estás superando, que es cuando te das cuenta de ella.
Es horrible.
Tú no hay parte de la muletilla que dices... ¡Fuck! Y sigues hablando y estás dando tu argumento, pero dices... ¡Fuck! ¡Otra vez!
Claro, estás...
¡Otra vez!
Estás consciente de la muletilla, te vuelve loco, como estoy siendo yo ahorita. Estoy tratando de estar consciente de la muletilla.
No, pero te ayuda a mejorar. Es un ejercicio de... De división.
No, sí, chamo.
Lo peor es que ahora está terminando toda la frase de la manera más incómoda del mundo.
No, o sea, chamo es una palabra que yo usé poco. A mí me da risa en el extranjero cuando la gente te dice, cuando como que, hey, eres venezolano, mira, yo lo venezolano. Épale, chamo, ¿cómo estás tú? Y ahí, ¿qué me vas a traer? ¿Una maltín polar y unas empanadas?
Claro, y que amigos, si solo hablan en los comerciales. Exacto.
Porque justamente así el no... verdadero dice, ¿qué pasó, marico?
Sí.
Pero...
¿Qué pasó, papi? He visto yo. ¿Cómo estás, mi rey?
Ah, bueno. Mi rey a mí me gusta. Mi rey a mí me gusta. Ahora, Dani, no. Pero escúchame aquí.
Te oigo.
Porque tenemos aproximadamente media hora escuchando los problemas de Sebas, el poeta de las cinco águilas blancas.
No, todos han sido problemas. No hemos sido problemas.
Bueno, ha sido una sesión de media hora terapéutica bien sabrosa, porque en verdad... A mí no me importa que la gente sepa cómo estoy. Yo creo que tengo un barro aquí gigantesco debajo del bigote, marico. Y ay.
Pero que eso es no el. ¿Sabes
este,
que los barros
este es como uno de los peores sitios? ¿Cuáles son los peores sitios para ti de barros en la cara?
En la cara. Te iba a decir que el culo. El culo es el peor.
Coño, pero
El culo es
el culo no es
indigno.
la cara.
El culo. Claro, por eso digo, pensé que en los barros donde has tenido. No, en la cara. En la cara, cuando me sale en la barba, así sea en un lugar incómodo, digo, no
No
se
se
ve.
ve.
Y
Pero en el labio duele. Pero
eso
en
me
el labio creo
hace.
que es que duele.
Claro, en el labio duele. En el labio
Uy, no,
duele.
¿sabes? No, claro, cuando son bici, la barba también nos ha ayudado mucho que uno oculte unos barros. Pero yo creo que top uno de barros insoportables en la cara es el de adentro de la nariz. Uf.
Oh. Igual, peor
Uy.
que cualquier barro, peor que cualquier barro, y no sé por qué, es el orzuelo, que es como un barro de ojo, que solo sale para molestar. El orzuelo es demasiado
Yo he sufrido
incómodo.
poco orzuelo en mi vida. Digamos que la vida
Yo
me ha premiado
también.
con poco orzuelo. Soy.
Eso es porque ha sido, bueno,
Bueno.
no sé, un buen muchacho,
Bendecido,
quizás.
bendecido con el poder de no tener casi orzuelo. Ahora, Dani, ¿cómo has estado tú? Porque también, ojo, ya yo les conté un poquito cómo ha sido este periodo donde no sacamos episodios, donde estamos un poquito. Bueno, yo particularmente. He estado un poquito también más desaparecido del espectro público, porque también como que no he subido historias, nada. Pero yo sé que tú has estado más activo, también tienes el otro proyecto que, bueno, que es un proyecto también que es mucho más exigente, en verdad, a nivel de.
Que no hemos hecho el episodio de los celos, ¿verdad?
No hemos hecho episodio de los celos, pero no te estoy hablando de los celos
Podemos
ahorita.
hacer el episodio de los
No
celos.
te estoy hablando.
Me vengo con el suéter del otro proyecto y tú te traes algo que me pique, o sea, que me ponga celoso.
Okay.
¿Te parece? O sea, el episodio de celos es duro,
Porque
es un episodio
porque
directo, pero
los
¿cómo
celos de
estaba yo?
amistad existen. Ah, no, pero ¿cómo has estado? O sea,
¿Cómo estaba yo?
también.
He estado más activo. En redes, creo que, o sea, he estado por ahí, o sea, creo que la gente me ha visto, está un poco triste,
Has estado
igual.
triste. ¿Por qué has
He
estado
estado
triste?
como, no sé, siento que, esto es una locura mía, pero yo siento como una depresión generalizada. Lo he visto como, varios amigos siento que están como, también siento que es la depresión de medio año. Acá en México se acabó el sol y se puso gris, en el sur hay invierno, o sea, siento que el círculo de amigos más cercano están como que. Siento que ahorita el mundo quiere estar como echadito viendo una película.
Okay.
O sea, eso es mi sensación. No sé
O
si
sea,
estoy proyectando como me siento yo a
tú lo
cómo
que
está el
tienes ganas
mundo.
de empiernarte.
Pero puede ser solo una prótesis de pierna. O sea, como que me traigan una pierna para mí solo. Y me siento, ¿sabes? O sea, también puede ser. No, no tiene que haber. Pero nada, el resto de eso, o sea, en verdad, creo que. Dejé como un trabajo ahí que tenía, que no me hace sentir fino y he tenido
Ah,
cambios,
bueno, claro,
ser. He
te
tenido
soltaste
cambios y
el
los cambios
pelo,
siempre te
¿no?
generan como. Claro, entonces los cambios siempre te generan como un batido
Están
ahí
con un
que
poquito
dices,
de miedo. O sea,
coño.
porque
Y ahora mi turno.
también creo que es interesante, pero yo no sé si la gente que hace podcast lo habla, o bueno, no sé si todo el mundo tiene esta misma situación, o los comediantes, que es un tema muy cómico con los comediantes, pero los comediantes durante mucho tiempo tienen lo que se llama la doble vida. O sea, los comediantes llevan mucho tiempo vivir totalmente la comedia, aunque nosotros somos
Tarda.
afortunados porque en verdad vivimos la comedia muy jóvenes, pero cuando migramos nos tocó hacer trabajos que era fuera de la comedia. Yo trabajé manejando redes para unos negocios en Perú que no tenían nada que ver con comedia durante un largo rato y estaba haciendo este podcast y de pronto hacía unas cosas con guiones, súper cool, pero tenía como esa doble
Yo
vida que
te.
nadie sabe que uno tiene como ese otro trabajo que te ayuda a como a darle más gasolina a lo que uno muestra. Y
Yo creo, si
recientemente
te soy honesto, que eso le pasa a todo el
le
arte.
pasa todo el
O
arte,
sea,
sí,
yo
totalmente.
siento que por un rato los comediantes tardan en entender que igual lo que hacen es arte, unos mejores que otros, pero en todas las ramas igual es arte. O sea, igual es un arte y vivir del arte siempre es complicado para la gente que no nació
Sí, y este es como un
millonaria.
consejo que
O
yo le
sea,
doy
si
a los que
no.
van a hacer. Quizás no se lo digo directamente a los comediantes, pero creo que lo pueden traspolar a otras ramas del arte si quieren ser músicos. Pero yo lo hablo desde la comedia, que es de donde lo he vivido. No le tengan miedo, marico, a admitir que tienen doble vida cuando están haciendo, incluso con otros comediantes. Díganlo, coméntenlo. Más bien, tripénlo. Y no solo eso, sino que también ténganle paciencia, porque
Pero sí
puede que
siento
a
yo
algunos
que.
les dure más la doble vida que a otros. A otros quizás nunca se les termine. Pero bájenle, porque la gente le tiene como miedo a eso,
estoy,
¿no?
Que además, entonces, cuando además uno dice doble vida, se refiere a que estás trabajando en algo que no es necesariamente lo que te gustaría estar haciendo, que
y no es como te vendes, no, y a lo que no te vendes, porque tú te vendes como comediante, eres no es que te vendes, eres comediante en verdad. Pero también haces unas cositas que son tampoco fuera de la comedia que tienes que hacerlas, ¿por qué?
Pero en algún momento esto me pasa y me siento en ese momento. No sé si es raro, pero sí hay un momento en el que creo que el público te pide que no tengas dos trabajos, o sea, hay en algún momento que si tú de verdad quieres ser artista, tienes que serlo siempre, tiempo completo. Y no quiere decir que no tengas otro trabajo, pero tu otro trabajo tiene que ser, estoy escribiendo una serie. Es como Andreina Borges, por ponerte un ejemplo. Andreina, a mí me parece una de las mejores comediantes. No tienes que hacer stand-up solamente para ello. Pero ella está escribiendo una serie, está en dos proyectos, ¿sabes?
No, claro, ¿y que tu trabajo?
Está dedicando, pero si lo haces, pero por eso cuando tú ves su serie, dices, esto es una serie de una escritora de comedia, sí. 100%. Y yo siento que llega un momento que cuando te están hablando en no sé, cuando tú estás viendo un estandopero, llega un momento que no quieres que el estandopero tenga un
trabajo. No, claro, lo que pasa es que la comedia también, esto ocurre y a veces la gente, no sé si está consciente, o bueno, no, tampoco tiene por qué estar consciente, pero hacer comedia tiene demasiados, es un espectro muy amplio, o sea, hay demasiadas formas de hacer comedia, puede ser escribiendo, la puede hacer blogueando, la puede hacer en video, la puede hacer actuando, la puede hacer haciendo stand-up, puedes hacer haciendo teatro.
Teniendo relaciones sexuales. No es el mejor lado. Pero aquí te digo, Sebas, el chistecito cuando acabas o cuando te vienes, el chiste inmediatamente post, o sea, yo siempre, no. De mis mejores chistes.
No, a mí me parece que uno que otro chistecito, no solo post, sino durante, cuando estás con una pareja de confianza, es de las cosas más hermosas que hay, en verdad. Pero no, pero pero por ejemplo, para mí no es doble vida. Si tú estás haciendo algo dentro del radio, la comedia, de pronto como que, bueno, eres estandopero, claro. Tal, pero estás escribiendo guiones para X o Y proyectos, ¿sí qué? De comedia, siento que ahí no hay tanto la doble vida. Yo digo como que, bueno, chamo que es contador de día y comediante de noche. Pero es válido, marico, es válido.
No, es válido y es el único camino que hay. O sea, tratar de dar las dos hasta que... Tratar ahí dándole peso más a uno y a otro.
Hasta que la otra se sostenga sola. Pero ¿dónde sacas ese cemento? A veces lo sacas es justamente del otro trabajo, marico. Poder tener dónde vivir, qué comer.
Pero hay un momento, creo yo, en el que tienes todo así. Y si no terminas de soltar una, el público...
Pero creo que eso sí, que si ya tú tienes público...
Y tienes razón, el público... ¿Sabes qué pasa? El público no quiere un comediante de a ratos. Porque qué diferencia hay... De ti que te dedicas tiempo completo y que no es 100%. El público en algún momento lo siente. Y lo siente porque tú no te has entregado.
Sí, marico, es loco. Es loco.
Es raro, sí. Es raro. La parte, todo es un proceso.
Pero yo creo que ya cuando tienes una audiencia es la señal. Es la señal de que puedes soltar.
Cuando,
porque,
claro.
Porque uno hace...
Cuando tienes una audiencia que tú sabes que no va a mejorar si no hace el siguiente
Exacto,
paso.
Porque uno durante mucho tiempo, esto es muy loco, que uno hace comedia durante muchos años yendo a sitios y uno publica flyers y todo, pero es mentira que la gente va, porque normalmente son circuitos y cosas así, y es mentira que la gente va a verte. O sea, la gente va a ver un show de comedia, estás tú, la gente tripea contigo, la gente te felicita, la gente dice, coño, Seba, sigue
años,
echándole bola así.
Años.
Pero ya, pero el momento en el que tú te conviertes en la decisión de compra para alguien de comprar un ticket o de planificar su sábado alrededor de ir en la noche a verte a ti, por dar un ejemplo, creo que ya ahí empieza a ser la señal de que sí ya tienes que empezar a soltarlo. Es una señal de decir, yo creo que soy lo suficientemente bueno para vivir de esto, porque ya, si tengo una persona, bueno, no, una persona quizás no, pero si ya tengo un grupo de personas que están dispuestas a pagar, a ir hasta un sitio nada más para verme a mí, pueden ser más, entonces para que sean más tengo que dedicarme a esto tiempo completo.
Claro. Y al final creo que se vuelve una cuestión que es cuando digo yo, creo que cuando llegas a un cierto, no sé si es de audiencia, creo que lo siente, esa persona cuando va a estar decidiendo qué show va a ver, va a preferir ver el de un comediante 100% que el de un comediante
claro.
Que tiene doble trabajo. Entonces siento que hay un momento que es un salto raro y me encuentro en ese salto, siento yo, raro de tomar decisiones y porque obviamente...
No, y también fuimos muy afortunados.
Y porque uno tiene una hija,
no,
Seba.
No, tú tienes una chama. No, y la verdad es que también muchas veces cuando yo hablo con comediantes que están empezando, que lo buscan a uno como papel de consejo y cosas así, A mí a veces me da poquito cosa porque de verdad tú y yo fuimos muy afortunados porque quizás no empezamos a vivir de la comedia con muy poco tiempo haciéndolo en comparación con otras personas. Aunque no éramos famosos, no teníamos shows donde la gente iba a vernos, vivíamos de la comedia porque el horario de oficina de nosotros era escribir humor y fuimos afortunados. Pero cuando se acabó esa oficina, cuando ambos emigramos, nos tocó como volver a retroceder un poco.
Y es
Es
raro,
raro, nos
es
tocó retroceder un
raro.
poco y decir, yo no puedo llegar a Colombia y decir, bueno, denme un trabajo en el Chigüire Polar colombiano. Me van a decir, ¿qué?
Porque
¿Quién eres tú?
no, porque además no teníamos como. Voy a gritar porque necesitamos hacer un corte en edición y seguimos hablando de esto mismo. Este corte es por un tema de edición. Repito, de edición. Seba, estábamos hablando de eso, de que te toca emigrar y sí, es como es que no te conocen donde estás. Yo siento que no es un retroceso del todo, pero sí hay una línea media en que si no hiciste o,
No, pero
¿sabes? Es
te toca
difícil.
empezar muchas cosas, o sea, te toca empezar de cero, o sea, esto suena cliché, pero.
Nunca, yo nunca lo pongo así, no, pero no te toca empezar de cero del todo porque tú ya no estás en cero. Tú ya no eres, o sea, no,
Eso me
sea,
gusta, no,
es
y
que
es
es
muy cierta, es
verdad.
verdad,
Es
es
verdad,
verdad.
cuando tú
Ya tienes las
arrancas no te.
herramientas, ya tienes las herramientas de aprendizaje de
Las
otros.
herramientas, tienes el hambre literal de que estás migrando, o sea,
Claro.
tú vas con furia. O sea, digo, no estás igual y creo que puedes ascender mucho más rápido y puedes conseguir. Tienes una visión de afuera.
Sí,
Tú ya, de
totalmente.
alguna manera, tú ya jugaste en otro club. Tú jugaste en el fútbol venezolano
Claro,
con
claro,
lo bueno y con
claro.
lo malo. Tú tienes una experiencia que no veas, pero sí vas para atrás en puesto, en audiencia, en muchas cosas.
Sí. Igual ha sido muy loco también el tema de la cantidad, o sea, de la gente que hay regada por todo el mundo, que me sorprende de que todos tenemos, incluso por pequeñas o grandes, audiencias afuera. O sea, yo sé que, por ejemplo, yo en Argentina podría hacer un show que hace 6 años sería descabellado que yo dijera podría. Un show pequeño, ciertamente, pero hace 6 años ni siquiera, o sea, ni siquiera podía pensar en esa idea.
Yo también creo que o sea, yo también creo que los comediantes, salvo que tengan un salto, o sea, yo siempre que siento que le hablas a una o dos generaciones,
Ok.
¿sabes? Y nuestra generación se fue. Entonces, cuando uno sale, también tienes que luchar por encontrar todo ese público que te ve porque tú estás afuera. Y de alguna manera ya no hablas. ¿Entiendes? Es raro.
Sí.
Porque, y yo, esto lo considero yo y esto es real. Es difícil nosotros por lo menos competir contra un venezolano que se volviera muy grande en Venezuela. O sea, porque no estamos jugando en esa cancha. De
No estamos
Venezuela nos
jugando en
llega
esa
nuestro
cancha.
público, pero no es nuestro público principal, siento yo que está afuera. Venezuela siempre es el público principal porque uno es venezolano, digo,
No, y al final el
pero el no
número sigue
estar.
siendo, Venezuela sigue siendo el país que más nos ve, por ejemplo, en nuestro caso de este podcast. Pero
Sí, pero
regadísimos.
igual, ¿ah?
Pero regadísimo, pero
Pero
igual.
consigue, pero los regados es porque nosotros estamos afuera y de alguna otra manera hay una conexión en que eso nos
Sí.
tocó, te toca ya mamarte un huevito de afuera, o sea, hay una experiencia que hace relacionarse con nuestra generación que hay full afuera, pues, y que ya puedes hacer ese show en Argentina porque tienes
Claro.
público
No,
migrante en otro lado, eso es muy raro.
no, y el crecimiento de colegas y amigos o personas que de pronto se parecen a uno o bueno, vienen de donde nosotros venimos también, pero por ejemplo, gracias a Nanutria, desde aquí desde la Abominable, en verdad le mandamos un súper saludo, pero Nanutria fue una de las personas que más público le hizo llegar a este podcast. Y
Claro.
entonces su crecimiento, en cierta manera, también fue el crecimiento de nosotros. Y yo espero algún día, Daniel, que nuestro crecimiento sea el crecimiento de otras generaciones más abajo, porque creo
Sí,
que
yo te iba a decir
ahí
de
está
la
lo
nutria
lindo.
no, porque si no, la nutria picado. ¿Cómo que ustedes?
Me escupen la cara. Pero es muy loco,
No,
en verdad, pero sí. Así
pero
estamos,
sí.
Daniel. En verdad, estamos entendiendo nuestra vida. Hemos pasado también estos meses. Este ha sido un año de transición interesante porque.
Pero yo siento, por eso te digo lo del sentimiento de estar arropadito en el mundo. Porque es ese, es el año que te están volviendo a mandar a la oficina. Es el año donde ya tienes que cerrar la conclusión que vienes pensando desde que te encerraron en tu casa. O sea, desde que la pandemia nos encerró, tú sí. tienes realmente debatiéndote quién eres y dando vueltas a todo y sufriendo, y a alguna gente le tocó muerte cercana, a otros le tocó meterse en la casa, otros fueron demasiado felices por meterse en la casa, entonces dices, mi vida antes, ¿entiendes? O sea, siento yo que ya ahorita es el,
sí,
de alguna manera siento yo, se siente como el, ajá, ¿ahora qué hago? ¿Sigo con la que tenía? O ya yo coseché una distinta, o me le eché bolas, ¿sabes?
No,
me
sí.
Me puso en perspectiva, es raro.
Y sobre dejar...
Toca el momento.
Sí.
Sí, se siente, sí se siente como el... Sí se siente como el season final de la pandemia. Y entonces arranca la siguiente temporada. ¿Cómo la arrancas? ¿Quieres seguir escribiendo? O sea, es raro.
Es rarísimo.
Siento yo que es un sentimiento raro, porque eso... Y viene de la mano que la gente la está mandando a la oficina, de que se siente... O sea, yo sé que el...
No,
nada va a volver a ser normal. O sea, ya vivimos una cosa tan dramática. En mi caso no fue así, pero para mucha gente nada va a volver a ser normal porque tuvo.
Pero fue dramático. Fue dramático en muchos sentidos, claro.
Claro, tuvo familiares, negocios, o sea, ni para allá, pues. Pero es un año que yo digo que este es como el que ya. Entonces tú empiezas, cuando empiezas a ver las fotos de aviones sin tapaboca, dices.
No, hay muchas cosas.
Sí.
¿Tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas una vez que tú hablaste de que habían unas series que no podías ver porque te recordaban mucho la pandemia?
Sí.
Yo no me había dado cuenta.
Todavía no he visto Hacks por eso.
Y eso que Hacks más bien es cuando la pandemia no está en su peor momento. Más bien Hacks.
Y estoy
la pandemia está medio,
¿la sabes? Y estoy volviendo a ver The Last Dance.
La volví a ver. La volví a ver, increíble.
Porque la vez que la vi, creo que estaba en un estado mental donde... Donde no la vi.
Claro.
La vi, la disfruté, la recuerdo, pero le tenía una carga pandémica que dije, quiero quitársela.
Demasiado. Bueno, la carga pandémica me pasó. Yo, tú sabes, bueno, yo te lo contaba. Obviamente no lo contaba aquí en el podcast, pero yo jugué mucho Magic.
Que en el podcast del Abominable hablan de la carga pandémica. Estamos locos.
Es que estamos locos. Este episodio está loco. Pero tú sabes que yo jugué demasiado Magic en pandemia. Demasiado Magic. Okay. Pero era una vaina... También yo quedé, cuando la pandemia empezó, yo quedé atrapado en un apartamentico chiquitico con demasiada gente. Era como toda una circunstancia que ocurrió con mi familia, que después mejoró y todo. Pero yo jugaba mucho.
No entiendo bien la situación en la que estar encerrado te lleva a jugar Magic.
Que
dominó. Necesitabas una salida, necesitabas una fantasía.
Necesitabas una salida. Y ese era, entonces ese era como el único juego que me corría en la computadora. Y empecé a darle durísimo, durísimo, durísimo. Entonces también mi hermana, mi cuñado estaban como home office. Yo estaba desempleado en ese momento. Mi mamá y mi papá estaban ahí. Tenía mi hermano también que estaba... O sea, éramos como 6 personas, un apartamento que en realidad es como para 3 personas. Estábamos que nos matábamos todos. Y empecé a jugar. Okay. Claro, entonces yo lo que hacía era me paraba en la mañana, me ponía los audífonos a escuchar música, jugar Magic.
Me lo imagino en tu casa parándose temprano y alguien grita 4 esquinas y todo el mundo en la pared y el que queda en el medio no, ¿sabes? O sea,
no, claro.
Era duro. Corrosiva familiarmente.
Era duro. Y en estos días estaba como que, coño, lo extraño. Voy a jugarme una partidita. Y es que fue como que me dio el revolver de estómago pandémico, que fue como que, ay, esto me recuerda como al estar encerrado. Fue como que no quiero volver a jugar Magic más nunca.
Claro, sí, es raro, ajá. Por eso digo es raro, y ya siento que nos estamos dando cuenta de esas, a unas ya le tienes carga, ya lo que ves ahorita no te parece pandémico.
No, para nada.
Entonces no está, y se siente en el mundo, se siente en los estadios, ya yo he ido a conciertos y el tapaboca, al menos acá es una formalidad.
El tapaboca es para estar en el taxi para entrar al restaurante.
Y para que te lo pones antes.
Ah, no, en el supermercado.
Es la cosa más loca.
En el supermercado creo que es uno de los sitios donde... Ah, no, claro, te lo pones en la puerta y en la puerta
mismo
te lo
quitas. Tú puedes llegar a donde la señora te pone el menú, mamar un culo, ponerte el tapabocas y decirle, voy a agarrar una mesa y te dice, adelante. O sea, es
absurdo, es ridículo. Quizás en el supermercado todavía... Pero bueno, yo con el tapabocas todavía no he desarrollado problemas. No, pero que te iba a hablar sobre el tema que contábamos la vez pasada, que también cuando yo me recién fui, que tampoco sabía bien que me quedé en Colombia por la pandemia y ya yo necesitaba trabajar. Entonces, ¿qué trabajar para un comediante, marico, y más en pandemia? No existe, o sea, es como que... Y caí en esa crisis también de identidad donde busqué trabajo con cosas como que, bueno, yo sé hacer esto, y claro, fracasaba. Y casualmente el podcast empezó a crecer, marico, y fue como cuando yo, por ejemplo, dije, no, yo creo que ya tengo que es pensar en buscar trabajo como comediante porque la doble vida
ese, en
la,
de
la doble vida, la doble vida me está causando una crisis de identidad que incluso yo pensaba era en renunciar, o sea, es decir, bueno, ya más nunca hago tanto, pero yo lo que quiero es trabajo porque en verdad necesito trabajar porque estoy, porque ya no me importa ese punto donde tú dices ya no me importa la comedia, ya no me importa mi crisis, pasado.
Esta crisis también creo que da en, puede dar inversa. Puede ser que tú seas un comediante y le empiezas a agarrar fan al Excel y dices hasta, o sea, o que la cocina, o sea, sé que hay burda de ramas que pasa esto mismo. Nosotros estamos hablando
puede pasar, de puede
pero,
pasar.
Pero te, esa crisis de, bueno, ¿qué carajo? ¿Qué pasa?
Pero,
la doble vida es rara.
La doble vida es rara. Pero a lo que quería llegar, y es como la parte luminosa y digamos, optimista esto, es que al final, si algo te, en verdad, si algo te gusta, en verdad, y es lo tuyo, te llega de alguna manera. Yo empecé a tuitear full. Empecé a crecer en Twitter y gracias a Twitter, otros comediantes mucho más grandes, mucho más famosos que yo, entre ellos, por ejemplo, Alex Goncalves, me empezó a seguir, empezamos a interactuar, me pichó un primer trabajo de comedia. Después de ese primer trabajo que me pichó comedia, me salió otro trabajo de comedia y a partir de ahí no he dejado de tener trabajos relacionados. Pero vino desde no hacer nada, desde estar diciendo, yo creo que es que tengo que dejar de ser comediante si quiero vivir fuera de Venezuela. Me devuelvo a Venezuela a tratar de stand-upear otra vez, pero definitivamente... Y bueno, o sea, quiero decir que a veces las cosas suceden, ¿no? Y es loco. Bueno, qué loco.
Pero...
Solo a Alejón Calves, o sea, que nos ve, que Alejón Calves es súper fan de este podcast.
Sí, le mandamos
un saludo. Es loco, ¿verdad?
¿Cómo? Cuando descubres que... Como que alguien cercano dice, coño, yo me lo vacilo. Yo dije, coño, ¿verdad? Coño, qué fin. Uno se pone que, ya.
Aunque parezca mentira, Nos Reiremos de Esto es uno de los podcasts donde más nos han mencionado. O sea, nos han mencionado bastante. Y es como que, coño.
Sí.
Que también, gracias a él, nos ha llegado mucho público, al cual le mandamos un saludo y un beso. Pero sí, en eso andamos. Digamos que estamos en una época bien, bien circunspecta.
Creo que es eso. En una época introspectiva, creo que además esa es la razón de por qué... No habíamos sacado episodio, creo, honestamente, que no habíamos sacado episodio era porque, no sé, creo que nosotros mismos dijimos, pero tenemos que sacarlo de un tema específico.
Estábamos complicados.
No vale, porque nosotros podemos, hoy no nos sentíamos de hacer un episodio específico de,
porque chicos, estamos, porque no, porque en verdad estábamos medio deprimiditos, y cuando tú estás así, el internet ha sido un problema, la luz ha sido un problema, el tiempo de los dos ha sido un problema, pero el espacio siempre se puede conseguir. Pero estábamos en ese momento donde también cualquier pequeña excusa era como que, marico, no hay internet hoy. Y es que, bueno, no grabamos los próximos 3 días. O sea, si no entienden esa dinámica de sentirse no, down, ¿qué ocurre? Que no busca, que no busca solucionar. Perdón, Dani, sigue.
No, que iba a decir, además que hay algo que es muy poderoso y es raro, es como... al final creo yo que eres mejor cuando hablas de cosas que cuando quieres decir algo, claro. Sea cual sea tu medio, cuando tú quieres decir algo eres mejor, y entonces cuando la gente dice estos chamos quieren hablar de puertas, no, estos chamos quieren decir muchas cosas sobre puertas, ¿sabes? Pero lo quieren de verdad, y esta semana nos pasó eso, no queremos decir nada sino de estar tristico.
Es verdad, queremos hablar, gente, teníamos ganas de estar tristico.
Entonces, voy a decir acá a los que llegaron, si llegaron a esta parte del episodio,
obviamente. No, Daniel, es que tú y yo somos muy humanos.
Son fan.
Eso es algo que tu otro podcast la gente no ve de ti. Que Daniel de Enrique sangra.
Claro. Sí. Y por eso les digo, si llegaron a esta parte del episodio, pues.
Perdón.
Que gracias, les digo. No. Perdón y gracias, porque creo que son fan del podcast. Nadie va a llegar acá si no es realmente un abominable. Entonces le digo gracias. Esta fue la razón. Esperamos que hayan disfrutado este episodio, porque creo que fue un episodio bien real de los que de vez en cuando hay que soltar, ¿sabes? Que uno dice, wow, ¿sabes? ¿Para qué tengo este espacio para hablar? Si de repente también hay gente que se está sintiendo. Te estoy diciendo que yo siento que es generalizado. La gente está...
No, sí.
La gente está como cucharita. Quieren cucharita. El mundo quiere como... Quiere como cucharita, bueno, con unos sábados de perreo, siempre hay unos sábados de perreo, yo nunca también digo eso, porque tú sabes que me gustan los sábados de perreo, pero Entonces porque, le quiero decir acá
porque
si
la gente quiere party, 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 party. Qué party
quiero, que era, entonces chavo, quiero decir a los abominables que llegaron hasta acá que déjenos saber en los comentarios cómo
sí,
están ustedes, ¿sabes?
¿Cómo están?
Perdido, ¿cómo están? ¿En qué anda? Algo que quieras contar, algo que te quieras desahogar acá, déjalo porque este episodio van a llegar los fans y al final es como un desahogo acá de nosotros. Desahóguense si están igual. Gracias por estar
sí,
acá.
Vale.
Les dejamos acá el link de Patreon. Ya les pedí el comentario, solo denle like. Y verdad, gracias. Gracias
sí,
porque está aquí calarse esto porque uno dice, coño, me oyeron. Voy a
mira,
estar un rato
esto,
y
esto
no
es loco. Esto es loco porque... Sí, o sea... Sí, al final... Nosotros aquí lo que estamos tratando de decirle es que nosotros también hay días que estamos chimbos y lo que más nos gusta es hacerlos reír, en verdad, pero
no,
coño, hay unos días que cuesta hacer reír. Uy, a mí una vez me pasó,
que
marico, yo tenía
aquí,
un stand-up y yo estaba reventadísimo por dentro.
Aquí te digo, es que estar aceptar que también tienes que estar un día triste. Yo
sí.
¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo un día, cuando me siento así tristico, digo, me voy a lanzar una película triste, duro.
¿Tú haces
no,
eso?
No, vamos con todo.
Eso.
Sí. Yo creo que hay contenido para todo. Y hay veces que yo digo, hoy quiero ver una cosa triste.
Claro, tú eres haciendo la analogía del barro. Tú eres el que quiere, o sea, que está el barro ahí. No es como que espera que se seque como para...
¡Que madure!
No, tú eres el que se le explota. O sea, tú vas... Si esto va a ser un desastre, que sea un desastre completo.
Claro. Veamos Marley y yo ya.
No, marico.
Veamos Marley y yo. Llamo un pana y le digo, mira, ¿tú quieres que yo te cuide el perro este fin de semana? ¿Sabes? Y veo además Marley y yo con un perro ajeno. Una cosa así... Dura. Llanto de perro. La gente no lo dice, pero las mascotas aguantan llanto.
Sí, las mascotas aguantan llanto. Y yo sé que ustedes me dijeron que yo no estoy preparado para un perro, pero yo creo que sí estoy preparado. No, mentira, no estoy preparado. No, sí, es verdad, no estoy preparado.
Esa creo que es la señal. Te arrepentiste en medio segundo. O sea, sí. Esta fue la señal. Así que muchas gracias por este episodio. Gracias, Sevita.
Sí, no, en verdad, gracias a los abominables por ser una gente bellísima. Dani, te quiero, te amo y te adoro. Estás
te
lindo.
Quiero,
eso
volvemos.
Sí, quiero decirte que estás lindo. Y porque en este podcast se usa audífonos y no se nota, pero Daniel se lanzó el Anthony Bourdain, Daniel Díaz Arcillito. Daniel se puso.
Sí, pero mira, te iba a mostrar.
No lo
tengo puesto ahorita. Me lo quité para grabar algo ayer y no lo tenía.
¿Se te cerró el hueco?
No, eso, pero ¿qué es? O sea, eso ya no se cierra.
Ah, bueno.
La gente cree. Cuando un hueco se abre, eso no se cierra más nunca. Eso tienen que saberlo. O sea, lo puedes remendar, pero no se cierra. No sé, a menos que sea el de la nariz. Cállate, vale, me tienes obstinado. Gracias por haber estado en el episodio. los queremos mucho y sobre todo les decimos hola, perdidos.
Hola.